dicho, ilegal de armas a México, tendrán que ser castigados. Vamos a cambiar de tema. En la línea telefónica se encuentra el maestro Jaime Rivera Velázquez, él es consejero del Instituto Nacional Electoral. Maestro, ¿cómo le va?
Buenas tardes, primitivo. Le oigo su voz un poco baja.
A ver, vamos a tratar de solucionar esta situación porque también tenemos aquí problemas con la calidad del audio. ¿Ahí me escucha mejor?
Sí, me escucho mejor. Un poquito baja, pero está bien.
A ver.
Sí, sí lo entiendo.
Adelante. ¿Sí me entiende? Perfecto.
Sí, sí.
Maestro, los lineamientos aprobados ayer, ¿son suficientes para poner en orden, para evitar que los procesos que se llevan a cabo tanto en Morena, estos procesos internos, como en el llamado Frente Amplio por México, no terminen influyendo de manera negativa en lo que será ya formalmente la contienda electoral del 2024?
Son un esfuerzo institucional, tanto del Tribunal Electoral como del INE, muy importante para reencauzar procesos y conductas políticas que han estado corriendo en pistas diferentes a las establecidas expresamente por la ley, y a las que se van a aplicar una serie de medidas regulatorias por parte del INE que regularmente se aplican a los partidos políticos y a las campañas o precampañas, aunque pues estos procesos políticos no se reconocen o no se denominan precampañas. Tienen un pie en un proceso interno entre partidos, y quizás mucha presencia y a la vista de todos en el ámbito público. Es una situación especial, llamada inédita. Yo le diría que está se le está encauzando un poco empujones con cansador a unas normas que uno puede aplicar, aunque no corresponden del todo a lo que, y sobre todo en cuanto al plazo, pues la temporada, no corresponden del todo a lo que la ley permite. Yo diría que perfectas no son, tampoco son muy oportunas, pero van a ayudar a reencauzar unas acciones políticas públicas que deben sujetarse a normas. Una de ellas es la fiscalización y otras son reglas de lo que deben y pueden hacer, lo que se está permitiendo hacer los personajes políticos que son protagonistas en estos procesos.
Hijo, hay quien dice que la naturaleza de estos procesos, que a todas luces y en la realidad pues buscan elegir a quienes serán candidatos a la presidencia de la República, pone en tensión justo entre la realidad real y la realidad jurídica, maestro.
Es cierto, los hechos han rebasado tanto lo que prevé la ley como lo que preveían las autoridades electorales. Eso es innegable y yo no podría decir que me siento orgulloso de ello. Más bien, he estado preocupado y celebro que se hayan adoptado ya algunas medidas para regular esos procesos políticos que estaban corriendo por la libre. El mundo había adoptado ya algunas medidas de fiscalización y ya entendió esas tareas desde hace dos semanas. Y ha adoptado también medidas cautelares para tratar de frenar algunas conductas que podrían vulnerar la equidad de la contienda. Y ahora el tribunal, que aparte de confirmar algunas medidas cautelares, otras las han dado, pero que da esos criterios para que tratemos de meter a la pista de la legalidad estas conductas, yo no diría que son protectores, lo digo con responsabilidad y con franqueza, pero sí son útiles. Van a regular los gastos, van a regular el tipo de propaganda que se hace, el tipo de llamados que se hacen a la población. Y estos últimos pueden estar en el lindero de lo permitido y lo no permitido. Se establece una serie de criterios y reglas, ya dependerá de los actores políticos, quiere decir los partidos y los aspirantes a ese cargo que le llaman de un modo singular, aunque parezca otra cosa, para que ellos sepan que podrían transgredir la norma y sufrir algunas consecuencias.
¿Cómo se está llevando a cabo esta fiscalización? Que pues no estaba prevista en la ley, como no estaban previstos estos mecanismos partidistas que están puestos en marcha.
En buena medida lo que se está haciendo es aplicar criterios, procedimientos, mejor dicho, procedimientos que se aplican durante las campañas, o pre-campañas, o que se aplican también para atender quejas, y para fiscalizar el gasto de dinero de los partidos, los estamos aplicando. Es decir, no estamos improvisando, estamos adecuando un conjunto de reglas, procedimientos y atribuciones que tiene el INE para estos procesos singulares, sin géneros, los estamos aplicando. El INE tiene una gran experiencia acumulada en materia de fiscalización. Por ejemplo, tiene enlaces que verifican datos públicos y dan cuenta de lo que se dice ahí y lo que visiblemente se puede considerar gastos, y esto se va registrando, y estos gastos los partidos y los estudiantes tendrán que reportar comprobar de acuerdo a las reglas de fiscalización que aplicamos regularmente, tanto para el gasto ordinario de los partidos como, por analogía, para los gastos de campaña o pre-campaña. Y tenemos también oficialía electoral que da cuenta mediante actas de lo que ocurre en los actos públicos. Por ejemplo, hay restricciones para que estos personajes que son los protagonistas del proceso político, así lo ha llamado el tribunal, procesos políticos, no hagan llamados expresos al voto.
Correcto.
O hagan ofertas de gobierno como si fueran candidatos. Y no hagan referencia expresamente al cargo que probablemente o visiblemente quieren ocupar. Tú mencionabas algo.
Sí.
La realidad está en una parte y la ley en otra. Hoy se está haciendo un esfuerzo porque se encuentren y al menos una buena parte de esa realidad se revela.
Consejero Rivera, justamente hay otro tema. Bueno, hay un par de temas que yo quiero preguntarle. El primero es esta tensión también que se ha generado en torno al presidente de la República y sus pronunciamientos alrededor de los temas electorales. El INE ha implementado y ha ordenado medidas cautelares, pero de repente hay resistencia de parte de Andrés Manuel López Obrador. ¿Hasta dónde puede llegar el INE en este caso en donde el presidente una y otra vez recurre y vuelve a mencionar los temas electorales? Ayer ya el PRD, bueno, en horas recientes, el PRD ya puso una queja de nuevo porque una vez más el presidente volvió a sacar encuestas, volvió a hablar del tema. ¿Hasta dónde se puede llegar en esta dinámica de estar sacando, si me lo permite usted, tarjetas amarillas al presidente de la República?
Sí, a ver, hasta donde la ley y la Constitución nos lo permiten. La Constitución prohíbe a los servidores públicos intervenir en la competencia política y usar recursos públicos para ese fin. Eso lo prohíbe la Constitución. Y la ley de comunicación social Ley General de Comunicación Social establece regulaciones a la propaganda gubernamental. Cuando esta es vulnerada, el INE emite medidas cautelares, sean para que suspenda una actividad o para prevenir que no la repita. Y el fondo lo analiza el Tribunal Electoral a través de su sala especializada, puede confirmar las medidas cautelares, puede determinar qué tipo de infracción ha cometido y la sanción que corresponde. Tratándose de servidores públicos de otro nivel, generalmente cuando se les sanciona, se le da, aparte de eventualmente alguna sanción incluso pecuniaria, se le da vista a su superior jerárquico para que éste también lo sancione o lo reconvenga. El presidente de la República no tiene un superior jerárquico. Tenemos que apelar a la responsabilidad política y legal del jefe de Estado para que respete la ley.
Híjole.
Al menos como autoridad administrativa electoral que es el INE, no puede ir más allá.
Claro.
Evitar medidas, y si la aplica en sanción y si no las cumple, y hay nuevas quejas, el INE seguirá emitiendo esas medidas. Yo creo que de un jefe de Estado se espera que cumpla la Constitución y la ley, y que no reincida. El presidente ha dicho que le impone restricciones y que las va a respetar, o que va a hacer ciertas cosas para que no sean o no parezcan lo que se está prohibiendo. Pero es un juego en el que nadie gana. Yo sí me atrevo a decir que con eso se enrarece el ambiente público, se enrarece el debate público, y yo no diría que fortalece la figura presidencial, si parece un forcejeo entre la ley y el presidente. Yo espero que todos los actores políticos comprendan que eso a nadie le conviene. Y aclaro, no es que el INE esté censurando ni quiera silenciar a nadie. El INE está aplicando lo que la Constitución ordena. Y aun si el INE no dictar esas medidas, cualquier servidor público que está obligado a hacer cumplir la ley debe leer la ley y debe cumplirla.
Correcto. El último tema, que también me parece muy importante, consejero, son los nombramientos pendientes en el INE. No han llegado a un acuerdo en cuanto a quién va a ocupar la Secretaría Ejecutiva del Instituto, otros cargos como la Unidad Técnica de Fiscalización, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Coordinación de Comunicación Social, pero sobre todo el tema de la Secretaría Ejecutiva. Estamos a unas semanas de que inicie formalmente el proceso electoral del 2024, y este cargo, que es, como su nombre lo dice, el cargo ejecutivo de coordinación más importante, está vacante. ¿Qué riesgo se enfrenta el INE de permanecer en esta inmovilidad ante la falta de acuerdos, cuando pues ya todo tiene que estar en marcha para atender el proceso electoral más grande de la historia?
Desde que la presidenta sometió al Consejo General un conjunto de propuestas para cargos ejecutivos, y por cierto que se aprobaron por la mayoría calificada del Consejo la mayoría de sus cargos, algunos no se aprobaron. Desde entonces, la presidenta, en el ejercicio de atribuciones, ha nombrado encargados del despacho y no ha presentado nuevas propuestas. No las ha presentado. Siguen los encargados del despacho y pueden continuar así por un tiempo indeterminado. No creo que sea lo mejor, pero depende de las propuestas que haga la presidenta y de que éstas sean capaces de concitar el apoyo suficiente del consenso pleno.
Correcto. no hay todavía consenso pleno, y bueno, pues
no hay nuevas propuestas, ¿eh?
Ah, bueno, no hay nuevas propuestas, sí. Y eso es peor,
es.
Eso es peor porque ni siquiera se pueden discutir, ¿no? ¿No debilita esto la imagen del Instituto Electoral?
No es la situación ideal. Ahora, el INE sigue funcionando, porque el INE es una institución muy sólida, con un servicio profesional electoral muy capaz, probado, con gran experiencia, tiene un sistema normativo que hace funcionar a sus órganos y hace cumplir funciones. No me atrevería a decir que con piloto automático, pero sí está haciendo cada quien lo que debe hacer y con rutinas bien aceptadas para que se cumplan. Es decir, no está en riesgo que el INE deje de cumplir sus funciones y particularmente de organizar las elecciones. Pero sería mejor que todos los cargos relevantes directivos del instituto estén ocupados por personas idóneas, pero además que gocen de la confianza del Consejo General. Eso es lo ideal. Yo espero que eso se pueda resolver pronto, y si no, por tanto, en fin, seguiremos, pero el INE está cumpliendo sus funciones y yo creo que no está en riesgo la organización de la selección.
Muy bien. Maestro Rivera Velázquez, muchas gracias por tomar la llamada.
Gracias a usted por el tiempo y saludos a este programa tan importante.
Saludos para usted también. Es el maestro Jaime Rivera Velázquez, consejero del Instituto Nacional Electoral.